Al fin es viernes y para finalizar la semana les saluda Gina Salazar para invitarlos a escuchar un episodio más de nuestro podcast en el que conversamos sobre los retos de la mujer en el siglo XXI. Presta mucha atención a este tema. Bueno, es justo introducir este tema mencionando los avances para las mujeres en el siglo XXI. Las mujeres podemos votar. Muchas de nosotras tenemos acceso a la educación, gracias a Dios. Podemos optar por puestos de trabajo. Podemos decidir y planificar si queremos ser madres o no. A ser activas económicamente, a usar nuestra voz para reclamar injusticias y a pelear por nuestros derechos. Pero aún y con todo lo que hemos avanzado, que es innegable, hay mucho que hacer para lograr esa igualdad. Igualdad de oportunidades. Y estamos claras, niñas, no solo es nuestra lucha, sino que también es lucha de los hombres, mano a mano junto a nosotras, para lograr un mundo mejor y más justo. Así que, mujeres empoderadas, vamos a platicar sobre estos aspectos que podemos mejorar y también de lo que hemos logrado. Empecemos con lo positivo en este día para que todos reflexionemos. Estarán de acuerdo en mi introducción, hay muchas áreas en las que ahora no nos podemos quejar, niñas.
Estoy de acuerdo, Gina. Bueno, no sé, quiero... Sí, yo creo que se han hecho... ¿Cuál fue la pregunta, señorita Gina?
Lo que hemos avanzado.
Sí, yo creo que sí, han habido pasos gigantescos, me atrevería a decir que más acelerados en los últimos años. A las primeras mujeres que fueron bastiones y pioneras de picar piedra, como lo dije, pues les costó un poquito más o les costó una controversia más en la parte política, en la parte social, el vivir de manera, como les decían, revolucionaria en todo sentido y levantar su voz. A muchas les costó la vida, como estas mujeres emblemáticas en Long Island, como tú bien lo mencionaste. Y yo creo que ahora es el momento de decir avances enormes, pero que no han sabido tener tal vez la vitrina o la visibilidad, porque claro, todas hablamos de una Angela Merkel, que por cierto es una de las mujeres que yo más admiro. Hablamos de la niña pakistaní, Malala Yousaf, y todos los nombres que han tenido como un lente de la prensa, pero hay muchas mujeres que desde su metro cuadrado, que han tenido el valor para agarrar sus hijos, para ir a poner una demanda de abuso a la Procuraduría o a la Fiscalía, esas mujeres están haciendo una lucha igual de grande e igual de merecedora de reconocimientos que las grandes mujeres emblemáticas del siglo XXI.
Empoderémonos, es cierto, y démosle visibilidad a esas mujeres que hacen la diferencia en sus comunidades, en sus calles, que van y a lo mejor le llevan comida a los ancianitos en la calle y son mujeres que marcan la diferencia.
Sí, mira, hay una infinidad en nuestro país, por ejemplo, de líderes comunitarias que hacen un trabajo impresionante, porque aparte de ser mujeres madres, mujeres trabajadoras también, buscando el prepararse todos los días, están ayudando a otras mujeres, están siendo empáticas con las necesidades de otras mujeres, están empoderando a otras mujeres. Y esas mujeres, como dice Moni, no tienen tal vez el lente, la fotografía, el reportaje en una revista, pero están cambiando la historia. Y todas las madres que están educando a hombres y mujeres diariamente también, también hacen un gran trabajo y una gran labor. Yo creo que hoy en día sí podemos decir que mucho se ha avanzado. Y nosotras también nos tenemos que sentir muy honradas de la posición que tenemos. Nosotras trabajamos en un medio de comunicación y hoy y tenemos la libertad. Nosotras no nos están coartando. Decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, tenemos esta gran oportunidad. Y eso en el pasado no existía.
No existía. Era una carrera dominada por hombres. Y ahora las mujeres periodistas, antes eran solo reporteras. Hoy, en pleno siglo XXI, tenés figuras grandísimas en todos los países. Una María Celeste Arraraz, tenés una... Ay, que me encanta a mí. María Elena Salinas en el mercado latino, pero igual en todos los lugares. Y sí, ahora son las presentadoras de una emisión estelar y eso antes no sucedía.
No, igual en otras carreras como derecho, niñas, en medicinas, donde ya las mujeres tienen más voz y voto para poder estar presentes ahí. Y fíjate que hay algo que me gustó que mencionaste en tu introducción y no quiero dejar atrás. Creo que los caballeros han jugado una enorme labor en esta lucha que a lo largo de tantos años esas mujeres comenzaron. Creo que también gracias a ese trabajo que hemos hemos hecho como sociedad, porque para tener resultados así no nada más se trabaja solo a las mujeres, creo que también muchos caballeros empujan, alientan a las mujeres, las ayudan a empoderarse, les dan otras oportunidades de puesto, de trabajo, y creo también que es bien importante, y eso me ha gustado muchísimo y quiero resaltar aquí, hay una organización que Lu y yo hemos compartido, ¿verdad? El estar y el ver de cerca lo importante que es darles ese espacio de educación a nuestras niñas. Sí. Darles educación no nada más en el tema, ¿qué te puedo decir? Historia y aprender una carrera, sino en el tema de su higiene, de su cuidado, de lo que va más allá. Y sí se ha visto aquí en El Salvador. Y creo que si seguimos trabajando de la misma manera como lo hemos hecho, vamos a tener unos resultados y oportunidades cada vez más grandes para estas nuevas generaciones. Si nosotras, en estas generaciones que compartimos, hemos tenido la bendición y oportunidad de poder alzar la voz, del poder estar aquí sentadas, imagínense si seguimos trabajando juntas, ¿qué nomás les podemos ofrecer? ¿Cuántas mujeres ya se están postulando para ser presidentas?
Varias.
Te estoy hablando de un México, ¿me entiendes?
¿Cuántas? Son dos contrincantes.
Son dos
mujeres.
Contrincantes, ¿sí,
verdad?
En un país donde, pues,
muy machista.
Muy machista, donde la cultura siempre ha sido más marcada para los hombres en muchos aspectos. Hoy se están abriendo caminos.
Ojalá se siente un precedente.
Ajá, sí,
es lo que te digo. Hay 22 mujeres liderando a nivel mundial. Ya sea en el tema de ser cancilleres o ser
primera ministra
o presidenta, dejando de lado la parte monárquica.
Sí, ah, claro.
Pero solo 22 mujeres, 22. Pero antes eran 6.
Sí, y lo mismo lo podemos extrapolar a las grandes corporaciones, a grandes bufetes, a compañías, digamos, normalmente nominadas por hombres como las de las tecnologías de la información. En Google hay mujeres en un montón de redes sociales que no voy a mencionar, hay mujeres en la ciencia, como nos decía Mónica, incluso en investigación nuclear, cosa que nunca escuchamos, mujeres astronautas, etcétera. Para resumir un poco, niñas, definitivamente la equidad salarial sí ha mejorado, pero nos ha ayudado también que las mujeres nos hemos quitado esa pena, esa vergüenza, ese tabú, como decían ustedes, y vamos a poner un ejemplo, el Me Too Movement surge de esta brecha salarial, sin embargo, después se utiliza este símbolo contra el acoso sexual, pero muchas mujeres dijeron, sí, a mí también me pagan menos, en el cine, las escritoras, las abogadas, las maestras, y se logró que se lograra mucha atención. Para darles una idea, la ONU dice que hoy por hoy, o por lo menos en datos según 2018, previo a la pandemia, si lo ponemos a todo el mundo en una misma canasta, que yo sé que es bien difícil, las mujeres seguimos ganando alrededor de un 15% menos que los hombres, aunque hagamos lo mismo.
Tristemente. Y mira, hablando de esto de Me Too, yo no sabía que... sabía que la primera fue Alyssa Milano.
No recuerdo quién.
En promover este hashtag. Pero, como decíamos al principio, ella tuvo la visibilidad de haber sido una figura del cine y de series que fue muy, muy famosa en los 90. Pero 10 años antes ya lo había acuñado otra mujer que había sido abusada, pero ella no había tenido como la forma para comunicarlo.
La ventana.
Imagínate. Yo creo que las redes sociales nos han servido mucho a las mujeres para eso.
Así es una herramienta súper poderosa para poder lograr muchísimas cosas. Miren, pero todavía falta. La mujer todavía es víctima de discriminación, de abuso sexual. Hace poco estuve viendo, y a mí me gusta mucho ver documentales de casos reales y temas que tienen mucho que ver con el derecho. Y he estado viendo que muchas mujeres que son víctimas de abuso se ven expuestas a sexismo cuando ya están en los tribunales, cuando se atrevieron a denunciar y cuando casi que le dan la vuelta a la tortilla y ellas terminan siendo, no siendo las víctimas, sino las que las terminan acusando
de
que si ellas se aprovecharon de la situación, de que si ellas se expusieron a... Y a veces con términos o situaciones, pero que la van poniendo en una posición bien complicada. Entonces, sí falta en muchas esferas el hacer un trabajo y el unirnos y también eso, denunciarlo y ser voz para que estos casos no se den.
Y hay que decirlo que, ejemplo, nuestro país sí se ha puesto mucho las pilas desde hace algunos años con eso. No solo ONGs o institutos de dependencia gubernamental que atienden a mujeres mujeres que son violentadas, que ponen a su servicio un número telefónico para hacer denuncias y que pueden ser anónimas, la protección de testigos, todo eso funciona. Y lo mejor es que hay mucha gente involucrada y pueden o no ser parte del gobierno, sino donar su tiempo libre, que están ayudando, por ejemplo, a muchas mujeres que son madres solteras o que han quedado, son víctimas de violación y van a tener a sus bebés, a empoderarlas, enseñándoles un oficio para que puedan mantenerse.
Sí. Fíjate que yo estaba leyendo, porque dentro de lo que tú enviaste, venía dentro de la parte no solo del abuso sexual, sino que en África se utiliza mucho la castración femenina.
Ay, qué cosa.
Y hay una mujer que está catalogada dentro de las 100 líderes de este último siglo, y ella está trabajando de la mano con una fundación española, pero lidera en el área subsahariana una fundación que vela porque todas esas mujeres que han sido castradas femenina tengan un albergue, tengan recuperación emocional, porque ella dice que fue castrada, fue víctima de castración por su familia a las 2 semanas de nacida.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, ella viene y ha sido catalogada. Su trabajo es inmenso y tiene una gran espalda y un músculo de apoyo internacional increíble. Y qué bueno, porque su voz ha sido escuchada. También está...
¿Sabes a dónde es eso?
¿A dónde?
Varios países, yo creí que solo en África. No, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka.
Sí, países del continente africano y del continente asiático tienden a hacer mucho esa práctica. Otro que me encantó y que también es un paso agigantado y que creo que algún día lo vamos a llegar a hacer, de hecho aquí hay una pequeña iniciativa de alguien que lo ejecuta, ojalá le den más apoyo, pero es darle toallas femeninas a las mujeres. El gobierno, no sé si es de Suecia, pero en uno de los países escandinavos, está dentro de sus prestaciones que a ninguna mujer le falte sus toallas higiénicas, sus todas tus toallas sanitarias, que creo que es un derecho básico también.
Y no está incluido entre los artículos de primera necesidad.
Es cierto.
Y nosotros, y es un gasto, imagínate tú, que lo tenemos todos los meses.
Mira, ahorita que estaban tocando el tema de las redes sociales, que es una herramienta clave, ¿verdad?, para poder difundir tanto, pues, cosas inspiradoras, motivadoras, también como para pedir ayuda y auxilio. Fíjate que hay una historia muy interesante, no recuerdo el nombre de esta chica mexicana, y ayer la estaba escuchando y dije, wow, dice que cuando ella estaba pequeña se viralizó un video sexual de ella, ¿no?
Ay, Dios.
Y toda se veía ella, entonces dice, no cabía yo con la magnitud que estaba sucediendo, cómo mi video estaba en cualquier buscador, o sea, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo le hago? ¿Por qué me hiciste eso? Con el hombre que había estado. Ella no ha parado de luchar por establecer una ley que proteja a ese tipo de violencia para todas las mujeres, no nada más en la difusión de ese tipo de contenido, sino también en tu privacidad, de tu Facebook, de tus redes sociales, de que no utilicen tu imagen, de que no te cambien la cara y te la pongan en otro cuerpo.
Y eso ¿sabes? Está
dice, complicado. A ese campo no le prestamos mucha atención y no tienen idea la violencia que es para nosotras las mujeres. Dime cuándo se ha visto. Pocas veces, no recuerdo más que algo de Gabriel Soto, una nota que se dio de él de un video que se pudo haber viralizado. Pero todos los que hemos compartido y se comparten son de mujeres.
Bueno, aquí sucedió hace muchos años de fotos falsas, ¿no? Utilizando una persona que era pública. Y sí, imagínate el daño moral que
tenía. De un montaje.
Y fue bien avanzado. Si estamos hablando del mismo, fue bien avanzado para su época. Con las herramientas digitales que teníamos en ese entonces.
Solo había Photoshop.
Porque Photoshop. Si al caso Photoshop, pero así.
Medio.
Ahora estás a un clic de distancia de cambiarle la cara y el cuerpo a alguien, hasta un video puedes modificar, y sumémosle la inteligencia artificial que ahora en ese caso nos puede jugar en contra.
Sí. Totalmente.
Es bien complicado.
Miren, siguiendo con esto, no podemos dejar afuera que el tema cultural involucra mucho costumbres que están muy arraigadas y que a veces hasta nosotras las mujeres perpetramos. La presión social de la misma familia. ¿A qué edad te tenés que casar, tener hijos? Qué mal si no los tenés. Cuidado si te divorcias, es que la mujer de su casa no trabaja. Hay que pelear contra esas cosas que a veces aceptamos nosotras mismas.
Mira, eso de mujer de su casa no trabaja, cada vez menos, y te voy a decir algo en eso. Sí. Mujer de su casa hoy trabaja, pero regresa a trabajar a su casa.
O sea, trabaja doble.
Yo creo que ahí en muchos hogares no se ha logrado la equidad.
No.
O sea, el trabajo de casa En nuestro país tenemos una gran bendición y de verdad que debemos de agradecer a esas personas que trabajan en nuestros hogares, porque hay muchos países de Latinoamérica que ese trabajo ya no se da. En nuestro país contamos en algunos hogares con alguien que te puede ayudar, pero muchos otros no. Entonces, ambos salen a trabajar, pero la responsabilidad del manejo del hogar sigue recayendo, o se sigue pensando y creyendo que la mujer tiene que regresar a su casa a hacerlo por su familia. Y creo que en estos dorados tiempos sí debemos de reconocer que todos vivimos en el mismo hogar, que todos ensuciamos los mismos platos, que todos desordenamos igual y tenemos que compartir ese trabajo también.
De acuerdo con eso, gracias a Dios, muchos hombres ya son criados de una forma en que saben que tienen que colaborar. Cocinan, bueno, o saben cocinar mejor que uno, te ayudan a lavar platos, llevan a los niños al colegio, a traer. Antes veníamos de hogares donde mamá se encargaba, papá tenía que salir a trabajar porque era el proveedor en su mayoría. Hoy sabemos que las mujeres lideran aquí ese puesto de ser proveedoras de casa, muchas de ellas solas, que son madres y padres, y con más razón, pues reciben toda la admiración del mundo. No quiero dejar de afuera el matrimonio infantil,
Que es
sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo, o es criticado, pero no hay una ley que meta preso al que sea mayor de edad ahí o a los papás.
Porque es permitido.
Porque es permitido o no está regulado.
Sí, o las sociedades son tan cerradas muchas veces en lugares tan remotos donde no tenés acceso a las leyes, a donde un tribunal y una denuncia te queda a horas de distancia, y entre una comunidad y otra, mira, se prometen a los niños y cuando tenga 13 años ya se puede ir a vivir contigo. Incluso, ¿saben qué ahora? Antes de venir aquí al canal, venía oyendo por la radio noticias así como de última hora, y que había sido condenado acá en El Salvador a este violador, o sea, por agresión, por abuso sexual, y aparte de eso, él se había llevado a vivir a esta niña siendo una menor de edad. Aquí, el apellido no recuerdo, pero el nombre, el segundo nombre era Edenilson. Si busca usted, googlea en las noticias, el Edenilson, El Salvador, caso, violación, usted lo va a encontrar.
Y está
que había sido condenado, ya está atrás las rejas, no solo por el abuso per se, sino que también se la había llevado a vivir. ¿A dónde están los papás de esa niña? Claro. O muchas veces no tienen las herramientas para...
Por eso te das cuenta lo importante que es la educación.
Sí.
Porque la educación es esa arma que vas a tener para toda la vida, para salir adelante, para tener otro mundo, ¿me entiendes? Y entonces, entre más le apostemos a la educación de todos nuestros niños y de nuestras niñas de aquí, realmente vamos a poder tener otra historia de vida, todos ellos.
Y valores, todo. Y valores. También tenemos que aceptar que muchas veces caemos en fanatismos religiosos, y lo voy a decir, que no trabajan en pro de los derechos de las mujeres cuando no son bien interpretados, cuando son utilizados para imponer autoridad. También tenemos que levantar nuestra voz, porque bajo ningún credo la mujer es menos que el hombre, ¿verdad? Entonces no utilicemos ese tipo de herramientas. Tengo que decirlo, falta de acceso a servicios de salud. Ustedes saben que esto en México, que lo elegí porque debe ser más parecido a nuestros países, solo 44 de cada 100 mujeres están afiliadas a una institución de salud, o sea, que tienen seguro y servicios médicos. Menos de la mitad.
Mira, y muchas mujeres tienen problemas para ese tema de los seguros. O sea, les ponen muchas trabas.
Y también hay falta de educación.
O no te responden ya a la hora de tener un seguro, pero siempre te están poniendo un pero para no responderte por temas que son específicamente de mujeres.
Y en el tema de seguro social, yo sí he conocido a muchas personas que, lejos de estar afiliadas, dicen, no, porque es que me va a descontar y entonces aquí no me conviene. Falta la educación de todos los beneficios que te da un seguro social. En tu vejez, cuando perdés el privilegio, porque tener un seguro médico privado es costoso y a veces la vida da vueltas y tenés que prescindir de él y te queda el seguro social, gracias a Dios. Y muchas mujeres, yo he tratado a veces, mira, ¿y por qué? No, es que yo no entiendo, es que eso del porcentaje patronal, no sé, es que no, es que... Pero ¿y por qué me reduce tanto el sueldo? Entonces falta mucha educación al respecto.
educación, apoyo, redes de apoyo, búsquelas en internet. Si usted vive tal vez en una zona rural y no se puede acercar, siempre hay un número telefónico, siempre hay redes sociales o grupos que te pueden dar mucha asesoría. Lo importante es amémonos a nosotras mismas primero, porque si usted no se protege, no se pone como prioridad, mucho más difícil es que otros lo hagan. Si es madre, eduque a sus hijos en la igualdad, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad. Y por supuesto, quisiéramos decir que ya no hay en ningún lugar del mundo feminicidios, pero existe, que es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Denunciemos, protejámonos, porque si nosotras no lo hacemos, ¿quién más? Y sobre todo, unámonos como mujeres, como gremio, y bienvenidos los hombres que también quieran ayudarnos a alcanzar esta tan ansiada equidad de género. Gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos como @liberadas_tcs. ¡Feliz fin de semana!